Prendo questo momento, lo sapevi.
De oración, penitencia, reflexión, encuentro, cercanía con Dios y con la gente. Voy a señalar cuatro ideas en relación al Adviento y a la espera en la Biblia y también en relación a nuestro tiempo, a la figura de la Virgen, que también es figura de la Iglesia. Y voy a comenzar leyendo este texto de la carta primera epístola de San Pablo a los Corintios, 12:12. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Después hace una larga comparación y sigue. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. Así lo puso Dios en la Iglesia, primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, o profetas, o maestros, o todos tienen poder de milagros? ¿Todos tienen carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas o las interpretan? Palabra de Dios. Venimos de una tradición bíblica, que no es una tradición occidental, ¿verdad? La tradición bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, está muy lejana a nosotros en el tiempo y en el espacio y también en la mentalidad. Lo que conocemos, pues es sobre todo a través de los libros de la Biblia y de los grandes personajes o acontecimientos: Abraham, Moisés, Jacob, José, los profetas, los sabios, los reyes. Y más allá de toda esa serie de personajes y acontecimientos importantes, hay algo que siempre Dios propone, que es la alianza. La alianza de Dios con su pueblo, Israel, y del pueblo de Israel con su Dios, con Yahvé. Esta alianza aparece de muchas y diferentes maneras. Es como una ley, es como un contrato, es como un acuerdo, es como un compromiso, pero sabemos que Dios esa alianza que hace con su pueblo la va interiorizando para que no sea algo añadido, algo extraño. La va interiorizando para que quede muy bien grabada en su corazón, ¿verdad? Ese es, creo yo, uno de los grandes momentos del Antiguo Testamento de Dios con su pueblo Israel. Y dentro de esa alianza y dentro de ese gran amor de Dios por su pueblo, pues hay unas promesas, pero más que unas promesas, hay una promesa, la del Mesías, la de un Salvador, la de un mensajero de Dios. Viene a ser como un adviento. ¿Qué espera el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Que Dios le acompañe, que Dios le proteja, que Dios se manifieste, que Dios esté a su lado. Y al final esperan una revelación espectacular y maravillosa de Dios a través de lo que llamamos o aparece en la Biblia como el Mesías. Este sería, vamos a decir, el adviento como promesa y como espera en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. En segundo lugar, para nosotros, ya creyentes, católicos y cristianos, esa gran alianza de Dios y esa promesa de Dios se cumple en Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, como encarnación, o sea, como algo visible, como algo que palpamos, que tocamos, que es de nuestro tiempo, de Dios que entra en nuestra historia. Es la promesa de Dios, la palabra que se hace carne, que se hace vida. Esta promesa de Dios cumplida, pues es aceptada por muchos. Esta promesa de Dios que se cumple en la encarnación, en Jesús como Hijo de Dios, es también hacernos o hacerse Dios visible a nosotros. No olvidemos, y esta es una tentación que hay siempre en la Iglesia y quizás a veces también en nuestra mentalidad o en nuestra fe, no olvidemos que podemos idealizar a Dios, que podemos ver a Dios como alguien lejano, como alguien poderoso, como ese que está sobre las nubes, como ese que nos espera en la eternidad, como ese que supera nuestra historia. Y eso está bien, pero como se suele decir, tenemos que aterrizar. Tenemos que buscar a Dios en lo concreto, en lo cotidiano, en lo humilde, en lo pobre, en lo despreciable, en lo humillado, ¿verdad? Esta imagen de la cruz que peregrina y que es pues una cruz profanada, por decirlo así, en Irak, pues nos recuerda eso todavía hoy, en nuestro tiempo, ¿verdad? Que la carne del ser humano es golpeada, que hay seres humanos que por su fe pues pierden la vida o son masacrados. Entonces, esto es importante porque nos hace aterrizar y nos lleva a entrar en el misterio de la encarnación, ¿no? El misterio de la encarnación como algo visible, como algo real, como algo que tenemos al lado de la puerta de nuestra casa. A mí me gusta mucho a veces el estilo, el lenguaje, el mensaje que da el Papa Francisco, ¿no? Porque al hablar de los santos o de la gente buena ante los ojos de Dios, pues por ejemplo utiliza esta imagen, ¿no? Esos santos que están a la vuelta de la esquina o son vecinos de la puerta de tu casa. Entonces creo que eso nos acerca y nos hace más real y más visible el misterio de Dios, que es muy grande, que es muy hermoso, que sobrepasa toda capacidad y toda inteligencia humana, pero que en el Adviento y en la revelación de Dios en el día de la Navidad y en ese niño que nace, pues vemos la pequeñez, la sencillez, la fragilidad de un niño y de nuestra condición humana. Esto lo podemos enlazar o relacionar pues con lo que es la infancia, ¿verdad? Los niños que en su mayoría conocemos, o que vosotros tenéis en vuestras familias, como hijos, como nietos, como parientes, o que yo tengo como sobrinos, pues ya vemos que son niños que, vamos a decir, disfrutan de posibilidades en la vida y que ya están esperando y van a tener pues cantidad de regalos y cosas. Pero yo, por ejemplo, leyendo algunas historias de niños de países perseguidos, pues te encuentras con que un grupo de niños iba en un autobús a una escuela, como cristianos, en Irak. Y resulta que el autobús pasaba por donde había un grupo con una bomba. Uno de los padres de los niños que iban en el autobús ve y se percata de una situación extraña, sale corriendo, avisa y para el autobús. Claro, el autobús se salva, excepto algún herido, pero ese señor muere. La historia de una infancia truncada, de una infancia en peligro por ser niños y por ir a la escuela, y de una familia y de un niño pues que pierde trágicamente a su padre, ¿no? Y así pues hay muchas historias. Entonces, este Adviento y este camino hacia la Navidad y hacia la Encarnación nos debe acercar a la felicidad, a la alegría y a la fiesta que todos compartimos por la presencia y el encuentro de Dios con nosotros, pero también nos debe hacer conscientes de esa carne real, dolorida, humillada, maltratada o sencillamente pues despreciada, ¿no? En su vida, en su infancia. En tercer lugar, al lado del Adviento, de la espera y de la encarnación de Jesús como Hijo de Dios, sabemos que cobra un lugar especial la figura de la Virgen. La Virgen como madre, con su Hijo, o la Virgen que vamos a honrar en pocos días, como María Inmaculada, ¿verdad? Al hablar de María en el Adviento, pues nos encontramos con la mujer de fe, con la mujer que está dispuesta a todo, a ser la sierva, la esclava de Dios, a la mujer que más allá de circunstancias sociales o de críticas o de habladurías, pues acepta la voluntad de Dios para cumplir su misión, ¿verdad? Y ahí también pues vemos un ejemplo y un modelo de vida para nosotros en el Adviento. La disponibilidad, la humildad, la capacidad de servicio, la perseverancia hasta las últimas consecuencias, la Virgen Madre y Protectora que se marcha y que huye como refugiada para proteger su vida, la de su hijo, con José, Es la imagen de la madre fecunda, de la madre que da vida, de la madre que da esa vida no para sí, sino para Dios, como misión que cumple ante los ojos de Dios y como misión de Dios en ella para la humanidad, ¿verdad? Pero también esta figura de María nos pone en relación con las familias de hoy, con las mujeres de hoy y con las madres de hoy. Yo no voy a entrar en polémicas o en detalles, ¿verdad? Pero evidentemente que hoy el tema de la mujer, del feminismo entre comillas, de la promoción de la mujer, es un tema de actualidad. Es un tema que está ahí en la sociedad y que también está en la Iglesia. Y que también está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, si Dios acompañó y se puso del lado de María la Virgen, que dijo sí, también nosotros hoy día en nuestra vida, en nuestros compromisos, en nuestras relaciones humanas, en nuestro caminar en el Adviento con María y con la Iglesia, tendremos que pensar y buscar qué actitudes tenemos ante la mujer, ante el lugar de la mujer en la familia, en la Iglesia, en la sociedad, en el maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, quiero también hablar de la Iglesia también como imagen de la Virgen, como madre. ¿Quién es nuestra madre? ¿Dónde nos hemos bautizado? ¿Dónde hemos crecido en la fe? ¿Quién nos ha acompañado en este camino de fe y de vida con Dios y con Jesús y con la Palabra y con la Virgen? Pues nuestra madre, la Iglesia doméstica en la familia, la Iglesia en una parroquia, la Iglesia comunidad en un grupo de renovación, etcétera, etcétera. La Iglesia también es imagen de María como esa madre fecunda que nos ha acogido, que nos ha acompañado y que nos ha hecho sus hijos. Entonces, también tenemos que dar lo mejor de nosotros, vamos a decir, por esta madre que es la Iglesia, ¿no? En algunas ocasiones, algunos santos un poco más decididos o revolucionarios que querían, vamos a decir, formar un nuevo movimiento de fe o de vida cristiana, etc., pues quizás tuvieron o tenían la tentación como de separarse de la Iglesia por su jerarquía, por su historia, por su pecado, etc. Pero si esa santidad era verdadera y auténtica y fiel a la Iglesia, al final han perseverado, han hecho esa revolución de vida, de fe y de espíritu, o de predicación, o de santidad, pero dentro de la Iglesia, a partir de la Iglesia, fieles y dentro de la Iglesia. Y ahí estamos nosotros. Y ahí es donde nos quiere el Papa Francisco. Y ahí es donde nos está convocando la Iglesia, el Papa y los obispos para este año y medio, a través del Adviento y a través de esta palabrita que tanto ahora se nombra, que es la sinodalidad. Sinodalidad, que es caminar juntos, celebrar juntos, cantar juntos, rezar juntos, por la Iglesia, por la renovación de la Iglesia, por la revitalización de la Iglesia, por el fortalecimiento de la Iglesia, por el compromiso de la Iglesia ante el mundo. Claro, esto se tiene que notar. Y a mí me encanta algo que pone. Entre los papeles, ideas y conferencias y discursos que nos dan, pone: no queremos más papeles, no queremos más documentos, no queremos más conclusiones reflejadas en un libro. Queremos renovar desde el corazón la vida y la fe de los cristianos en la Iglesia, con iniciativas, con creatividad, a partir de la palabra, a partir de la evangelización, a partir de un encuentro, a partir de la lección divina, a partir de una asamblea. Creatividad, fecundidad, que es en definitiva lo que nos pide Dios, lo que nos da su Espíritu y lo que es María como modelo. Fecundidad, una criatura nueva, algo nuevo, algo que renueva, algo que se sale de lo común. Yo personalmente y humildemente lo intento, ¿no? Pues vamos a hacer esta fiesta y vamos a probar con esta idea. Pues vamos a traer y a buscar unas imágenes que den un poquito pues de vistosidad o de categoría. Y así es lo que yo entiendo a la luz de la fe y de la Iglesia y del Espíritu para esta asamblea y para esta parroquia. Y ojalá pues que también sea para vuestras vidas, ¿no? Cada uno, como decía el apóstol San Pablo, desde su carisma, cada uno desde los dones y gracias que Dios les ha concedido en este cuerpo que es Cristo, en esta asamblea que es la Iglesia. Gracias.